Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 25 de abril de 2023. Hoy comienza el episodio de calor que entre este martes y el próximo viernes, según nos dicen, nos va a hacer viajar al futuro. No al futuro del siglo XXV en el que la inteligencia artificial haya esclavizado a los humanos y tal, pero sí al futuro más de estar por casa, al futuro de dentro de tres meses, como si estuviéramos ya en el próximo verano. Así que veremos en las próximas horas si, como dicen que puede pasar, batimos el récord de temperaturas en un mes de abril, por lo menos desde hace 40 años. Que acuérdense, el mes de abril era el que Joaquín Sabina guardaba en un cajón y alguien se lo robó, y también el de las aguas mil. Bueno, pues las aguas mil de abril nos las han robado como a Sabina. Y aquí lo que nos espera hoy es un día de subida de temperaturas, unos 2 o 3 grados de forma general, notándose sobre todo en el sur y el este peninsular. Se va a llegar a 35 grados en Sevilla, Granada o Murcia. Y todavía suerte que algo va a llover, aunque sea poco, en Galicia y el Cantábrico. Más alguna tormenta por la tarde en el noroeste de Cataluña. Pero fíjense cómo qué panorama tenemos, porque hoy cierra, por falta de lluvias, el canal de Urgell en Cataluña, en Lérida. Es la primera vez en la historia que se toma una medida tan drástica, porque nunca se había finalizado la campaña de riego en un mes de abril en esa zona. Los alcaldes de los municipios afectados en Lérida se han reunido para analizar la situación, pero es que además desde ayer está activo el segundo riego de emergencia en el canal de Orellana, en Extremadura, que utiliza agua del Guadiana para 37 términos municipales de Badajoz y de Cáceres. En fin, con esto de la sequía y de los agricultores mirando con cara de pena sus campos marchitos, hay expertos que dicen que, además de espabilarse con las desaladoras, con la reutilización de las aguas residuales, con los sistemas que eviten al máximo el mal gasto de agua, que además de todo eso, lo mismo hay que dar una vuelta al tipo de cultivos que hay en España. Algunos hablan incluso de una especie de reconversión de los regadíos españoles, o por lo menos de la manera de trabajar con el agua. Cosa que, para hacerla bien y no limitarse a decirle a los agricultores olvidaros de cultivar lo que estabais cultivando y ahora moriros de pena, necesitaría de un plan muy bien pensado, muy bien ejecutado y con todo el revestimiento de un pacto de Estado, de un plan de país. Que yo no sé si la actual clase política española podría estar a la altura de eso, porque uno ve cómo se está gestionando lo del agua de Doñana y la verdad es que se le cae el alma a los pies, porque en este país todo acaba emponzoñado por el politiqueo más burdo y más descarado. Fíjense, los mismos socialistas que, por tal de impulsar el aeropuerto del Prat en Barcelona, no han tenido muchos miramientos con el humedal de la Ricarda en el delta del río Llobregat, son los que han puesto el grito en el cielo con lo que pueda pasar con los humedales de Doñana. Y miren, los dos espacios merecen una protección. Doñana, porque es una enorme joya del suroeste español, y la Ricarda, porque es una pequeña joya que todavía sobrevive en la abigarrada zona metropolitana de Barcelona. Ampliar el aeropuerto del Prat, como defienden los socialistas, a la Ricarda, hombre, muy bien no le viene. Pero ahí el PSOE ha tratado de hacer el esfuerzo de conjugar el respeto al medio ambiente con el interés económico del aeropuerto y los juegos políticos con Esquerra para aprobar los presupuestos catalanes. Así que todos los ecologistas que no son en Barcelona, luego sí que lo son de forma exponencial en la provincia de Huelva, donde después de años y años de mirar para otro lado con las 750 hectáreas de cultivos ilegales que hay en la zona, ahora se ponen a sobreactuar porque la Junta de Andalucía propone ordenar esa situación. Y como saben, lo que pide la Junta es legalizar los regadíos que ya están en marcha y que el PSOE no se atrevió a desmantelar, pero dejando claro que las aguas subterráneas de Doñana son intocables. Ese agua de Doñana es para Doñana, por lo que en realidad se trataría, en teoría, de poner pies en pared con los pozos ilegales. ¿Qué hace falta para que ese plan sea viable? Pues que venga agua de fuera a Doñana, vía trasvase. Trasvase que si no se hace es porque el gobierno central no quiere. Es decir, que estamos discutiendo sobre la nada más absoluta, pura sobreactuación electoral, porque lo más curioso de esto es que no está previsto que se haga nada en Doñana ni en el corto ni seguramente en el medio plazo. Así que con esos argumentos y tras la escandalera que ha montado el sanchismo, el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, se ha tenido que ir a Bruselas a dar explicaciones al comisario europeo del ramo.
Bueno, nosotros le hemos agradecido en primer lugar la celeridad con la que nos ha dado la reunión. Ha sido prácticamente de un día para otro, lo cual demuestra una clara voluntad de diálogo, no como nos pasa con el gobierno de España, que llevamos desde noviembre pidiendo estas reuniones y nunca suceden. El comisario nos ha escuchado, nos ha expresado su preocupación por el cumplimiento de la sentencia que recae sobre el Reino de España desde el año 2021 y se ha comprometido a evaluar todos nuestros argumentos para seguir manteniendo el diálogo abierto.
El señor Fernández Pacheco trataba de hacerle la lectura positiva de su encuentro con el comisario europeo. Porque que la comisión te diga que va a estudiar las alegaciones que tengas que hacer es positivo, pero tampoco se puede ignorar que el tono del comunicado sigue siendo bastante áspero dentro de lo cordial que suele ser la comisión. Pero de esta Unión Europea, que está viviendo un momento keynesiano en lo económico y un momento ecologista en lo que a energía y movilidad se refiere, poca comprensión puedes esperar cuando tratas de conjugar ecologismo con desarrollo económico. Bruselas es la que ha arrancado olivos y plantaciones y miramientos y ahora, si ahora te dice que Doñana no se puede tocar, pues va a seguir por ahí. Y más si ya hay una sentencia de la justicia europea que afeaba a España no haber hecho nada todavía contra los pozos ilegales que sacan agua subterránea en Doñana. Cosa que también supone una colleja para el actual gobierno central, pero el PSOE, en vez de sentirse aludido, lo que está es disfrutando de que la Junta de Andalucía haya ido a sacar ese tema en plena precampaña electoral, porque la reunión estaba prevista para el 5 de mayo y tal fue la escandalera azuzada por Moncloa que la Junta de Andalucía lo ha tenido que adelantar. Y claro, en lo que obligas a la Junta a ir a Bruselas a dar explicaciones, el gobierno de Sánchez pues disfruta como un niño chico, porque esa es la confirmación de que en Moncloa siguen siendo expertos en aprovechar oportunidades, marcar la agenda política y ocultar los asuntos que no les convienen, provocando incendios o fuegos de artificio como distracción. Y ayer fue un ejemplo clarísimo. ¿Quién va a seguir hablando, por ejemplo, de la reforma de la ley del solo sí es sí, que hoy pasa por el Senado, o del desgobierno del Ejecutivo de coalición, o los problemas de la izquierda, si tenemos a la Junta de Andalucía dando explicaciones por ahí en Bruselas por lo de Doñana, con la prensa analizando las enmiendas de la ley de vivienda o con la exhumación de Primo de Rivera, que esa es otra? Este es el típico asunto que a la inmensa mayoría de los españoles pues les interesa más bien poco, porque les suena a la guerra de Cuba. Pero retrasando la exhumación hasta hacerlo coincidir con periodo preelectoral, como ya hicieron con Franco, pues se garantizan que la mayoría de los telediarios abran con los pocos falangistas que se asomen al Valle de los Caídos, que levanten el brazo y que luego provoquen tensiones con la policía por querer entrar en el cementerio de San Isidro de Madrid y que al final tenga que haber tres detenidos, etcétera, etcétera. Con un fuego artificial aquí y otro allá, bueno, pues el gobierno trata de controlar la situación de los asuntos que marcan tendencia en la campaña electoral. Y si eso no es suficiente, pues también se puede echar un poco de cara al asunto, porque ayer Moncloa nos trató de convencer de que es normal que el presidente del gobierno no acuda a la entrega del premio Cervantes, el premio más prestigioso de las letras españolas, a pesar de que el presidente no tuviera ningún acto en su agenda. Dice la portavoz Isabel Rodríguez que es que el presidente está muy ocupado preparando la presidencia de la Unión Europea y su visita a la Casa Blanca. Explicación que, como tal, es absolutamente lamentable, porque si el presidente tiene tiempo para grabarse un vídeo electoral comprando un libro en una librería por San Jordi, otro vídeo con los jubilados, otro vídeo en un colegio, etcétera, etcétera, que es que sale a un vídeo cada día para sus cosas de la propaganda, pues hombre, para revestir de respeto institucional al principal activo cultural que tiene nuestro país en el mundo, que es la lengua española, para eso también debería encontrar tiempo el presidente del gobierno. De hecho, fíjense si debería ser normal que Sánchez acuda a la entrega del premio Cervantes, que hasta el premiado, Rafael Cadenas, tuvo un lapsus en su discurso y dio por hecho que Sánchez debía estar presente en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Sus majestades, señor presidente de gobierno, señor ministro de Cultura, señor rector de la Universidad de Alcalá, autoridades.
Es que es lo suyo, que el presidente del Gobierno de España, sin actos en su agenda, estuviera la entrega del galardón más importante de la principal lengua de España, que además es un activo universal de nuestra presencia en el mundo. Pero el Gobierno prefiere dejar a Sánchez como un esclavo del papanatismo, que solo piensa en causar buena impresión a Biden en su visita a la Casa Blanca, antes que reconocer la verdad, que a Sánchez posiblemente le da miedo recibir pitadas en Alcalá de Henares y en todo contexto que no sea el de un vídeo encapsulado del PSOE en el que se controla quién está y quién no está alrededor del presidente. Y claro, ¿por qué podrían silbar al presidente o por qué una parte de la calle podría estar molesta con Pedro Sánchez? Pues a lo mejor es por cuestiones como la humillación a la que ha sometido al conjunto de la sociedad española al entregar el Código Penal a los separatistas que dieron el golpe del 1 de octubre. Insultaron a los españoles, los siguen insultando, dieron un golpe que trató de romper el país y su economía, y no pagaron su condena porque le sacaron de la cárcel con un indulto escandaloso. Y más escandalosa fue la supresión del delito de sedición para que hasta los fugados, que no han pasado por la cárcel ni por el juicio, ahora se choteen de la justicia española y de nuestro Estado de Derecho. La última, ya saben, Clara Ponsatí, que ayer ni se molestó en presentarse ante la citación del Tribunal Supremo. Ahora el juez de Arena ha dado 5 días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y la acusación popular para que aleguen o aporten lo que estimen oportuno ante esta situación. Que, por cierto, no sabemos qué obsesión tendrá esta gente con el cielo, pero ayer Ponsatí confirmó que no venía a Madrid mostrando una foto del cielo de Flandes. Llueve en Flandes, decía. La misma individua que cuando Madrid estaba en lo peor de la pandemia, enterrando a personas por centenares y con el Palacio de Hielo repleto de ataúdes, tuvo la poca vergüenza de reírse del drama de las familias madrileñas, diciendo de forma irónica en las redes sociales aquello de Madrid al cielo. Hay que ser mala gente, hay que tener el alma negra. Pues a esta gente es a la que Sánchez le pone la alfombra roja. Desde luego ya puede desviar la atención con doñanas, viviendas y exhumaciones, porque además ahora tiene un serio problema con la justicia que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Sí, porque la cosa se complica. Los paros que cada día de 3 horas mantienen los funcionarios de justicia, se va a sumar una huelga el próximo jueves, y a esto hay que añadir que los jueces y fiscales españoles amenazan con parar con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo si el gobierno no atiende sus reivindicaciones. Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Nosotros lo que esperamos es no tener que llegar a adoptar esa medida. Esperamos y tenemos el deseo de que el Ministerio de Hacienda, cuando se siente a negociar con nosotros en la mesa de retribuciones, asuma esas peticiones que venimos formulando y trabajando con el Ministerio de Justicia desde hace muchos años.
Por lo demás, la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha enfrentado a los socios de gobierno y que el PSOE ha conseguido sacar adelante en el Congreso gracias al apoyo del Partido Popular, llega este martes al Senado y comienza el debate de enmiendas. Y si no hay sorpresas, el miércoles se va a aprobar definitivamente para aumentar las penas por agresión sexual cuando haya violencia o intimidación. En Podemos siguen esperando a que Yolanda Díaz aclare si hará campaña a favor de los candidatos morados de cara a las elecciones del 28 de mayo. En las últimas horas les ha vuelto a preguntar por el asunto, pero la vicepresidenta ha vuelto a echar balones fuera.
Ha de entenderme, estoy aquí en calidad de vicepresidenta del Gobierno de España y me debo ahora mismo a los intereses de la provincia de Cádiz. No puedo contestarle en este momento a esa pregunta.
También es noticia que el rey Juan Carlos permanece a estas horas en Vitoria, donde se ha realizado varios chequeos médicos. Juan Carlos I pospone así su regreso a Abu Dhabi sin que haya por el momento anuncio de vuelta concreto. Sin embargo, se especula con que podría dejar España en las próximas horas. Y esta medianoche el ejército de Sudán y el grupo de fuerzas paramilitares han acordado una tregua que previsiblemente iba a durar 72 horas, pero que al final se ha roto pasadas las 2 horas de armisticio. Lo ha anunciado el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en un comunicado en el que también denuncia que los mercenarios rusos del grupo Wagner están presentes y tomando parte en ese conflicto. Desde su estallido han muerto 414 personas y más de 3.500 han resultado heridas. Esta madrugada numerosos países han continuado con sus labores de repatriación. En el caso de España, los 34 compatriotas evacuados ya están en nuestro país. Y en el partidazo de COPE hoy regresa la Liga, pero con noticias noticia importante en el colectivo arbitral. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, noticia importante de la que informó anoche Isaac Fouto. El Comité Técnico de Árbitros le ha comunicado a Mateu Laoz que no seguirá arbitrando en el fútbol español y tampoco se quedará como árbitro de VAR. Decisión del propio colegiado valenciano esta última jornada 31 en Primera División, que vamos a abrir esta tarde con dos encuentros a las 7:30. Cádiz, Osasuna y Girona, Real Madrid. Para las 10 nos va a quedar la pelea por la cuarta plaza entre el Betis y la Real Sociedad. Desde las 7, tiempo de juego con esta jornada intersemanal que para mañana nos va a dejar destacados a las 7:30 el Getafe Almería por la salvación, a las 10 de la noche la visita del líder el Barça al Rayo Vallecano. Y esta mañana va a arrancar el cuadro femenino del Mutua Madrid Open, el masculino lo hará mañana, previsiblemente Carlos Alcaraz va a debutar este próximo viernes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo decíamos al principio, Doñana vuelve a centrar el debate político a 17 días de que empiece la campaña electoral, pero no es el único asunto que está sobre la mesa.
Muy decepcionados y no tenemos más remedio que incrementar las movilizaciones, a ver si con esto pues tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Hacienda comprenden que no nos pueden ningunear.
Los funcionarios de justicia anuncian que el jueves de la próxima semana irán a la huelga, además de mantener los paros de 3 horas diarios, que en una semana han paralizado más de 4 millones de expedientes y han obligado a suspender decenas de miles de juicios. Es lo que acordaron ayer los sindicatos después de que la reunión con el Ministerio terminara sin acuerdo, porque se niegan a aceptar, dicen, el aumento salarial que exigen de entre 430 y 450 euros al mes. Dicen que ni siquiera han recibido ninguna oferta económica por parte del Gobierno. El problema es que a los funcionarios de justicia se podrían sumar también jueces y fiscales. Las varias asociaciones de estas jueces y fiscales amenazan con una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo, es decir, en plena campaña electoral.
Si de verdad quieren evitar que esto se produzca, tienen margen más que suficiente. Pero si su intención es nuevamente tomarnos el pelo, entonces ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentarán.
Nosotros lo que esperamos es no tener que llegar a adoptar esa medida. Esperamos y tenemos el deseo de que el Ministerio de Hacienda, cuando se siente a negociar con nosotros en la mesa de retribuciones, asuma esas peticiones que venimos formulando y trabajando con el Ministerio de Justicia desde hace muchos años.
Es la reclamación que hacen desde la Asociación Francisco de Vitoria y desde la Asociación de Fiscales. Más medios, mejoras en las condiciones laborales y sobre todo reclamar una subida salarial después de 20 años sin aumento de sueldo. Todo eso será lo que exijan en la mesa de retribuciones que se reúne la próxima semana. Será después de esa cita cuando las asociaciones progresistas decidan también si se suman a la huelga, esa amenaza de huelga. De momento están llamados a parar si se confirman 5.000 jueces y 2.000 fiscales. Si no hay acuerdo, sería la tercera vez que jueces y fiscales paran. En 2018 se convocaron 2 huelgas, una con el popular Rafael Catalá como ministro y la otra con Dolores Delgado como titular de justicia. A la ministra actual, el anuncio le pilló ayer en la Feria de Abril de Sevilla vestida con el traje de flamenca.
El Ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas. Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados, sé cómo son los medios de la Administración de Justicia, pero ahora lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano y por el buen servicio público a los ciudadanos.
Esto es lo que pedía la ministra Pilar Yo, pero el problema es que el asunto no acaba aquí porque las asociaciones de abogados del turno de oficio también piden una subida de sueldo y empiezan a movilizarse esta misma semana para empezar el jueves frente al Congreso. Y otro asunto que sigue coleando es el de la vivienda. El jueves se aprueba previsiblemente en el Congreso la ley del Gobierno y las enmiendas que se han presentado al texto. Por ejemplo, la que el PSOE ha pactado con sus socios para ralentizar el proceso de expulsión de ocupas y de aquellos inquilinos que dejan de pagar. Con la nueva ley, el propietario que pide recuperar su vivienda tendrá que certificar primero si es un gran tenedor y si los que se han metido en su casa la están usando como vivienda habitual. En caso de ser un gran tenedor, con lo que la nueva ley serán aquellos que tienen 10 viviendas o más, que se va a rebajar hasta 5, tendrá que acreditar la situación económica del que está en la casa para valorar si es una persona en situación de vulnerabilidad. Todo esto, todos estos requisitos deberán cumplirse para que una demanda por desalojo sea admitida a trámite, y lo que entienden los afectados es que todavía se les ponen más trabas a la hora de recuperar su casa, su piso, su vivienda, algo que de media ya cuesta en España un año y medio. Ricardo Bravo estuvo 8 años conviviendo con ocupas y con narcopisos en el edificio donde él tenía su piso, en el Puente de Vallecas, en Madrid. Al final, la suya fue la única que quedaba sin estar ocupada. La convivencia era imposible, peleas, drogas, amenazas. Hace algo menos de un año y medio consiguió que se desalojara el edificio. Ahora Ricardo es también el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, y esta noche ha pasado por 13.
Es una gran decepción que no venga recogido ni siquiera el término ocupación como no acceso a una vivienda. Estamos devastados, estamos desolados. Creíamos que podíamos modificar esto porque nuestra realidad es durísima, y sin embargo, cuando creíamos que algo podía cambiar, se nos pone la cosa peor, nos obvian totalmente la ley. ¿Por qué no nos escuchan? Es que no entendemos por qué tenemos que ser un daño colateral, que no somos culpables de nada.
Otra de las novedades de esa ley de vivienda tiene que ver con el precio del alquiler, con la subida de precios que ya no se va a medir con el IPC en las llamadas zonas tensionadas, aquellas donde el precio del alquiler y los gastos superan el 30% de la renta familiar. Este año la subida máxima que se podrá aplicar es del 2%, el año que viene del 3%, y a partir del 2025 se establecerá un nuevo mecanismo. Lo cierto es que alquilar en España es cada vez más caro. El año pasado los españoles destinamos de media un 43% del sueldo bruto a pagar el alquiler, según datos de un estudio elaborado por Fotocasa y por Infojobs. Otro informe, en este caso del Instituto Nacional de Estadística, señala que cerca de un 9% de españoles tiene problemas para llegar a fin de mes. La buena noticia es que el índice de pobreza en España se redujo el año pasado casi 2 puntos, aunque el 26% de los ciudadanos de nuestro país está en riesgo. Tiene los detalles del informe nuestra compañera Carmen Lavallén.
12.324.000 personas viven como Alejandra, en riesgo de pobreza y exclusión. En su caso, recibe apoyo de la Fundación Pan y Peces.
Al principio me parecía como una película, como lo que le pasa a otro. Pero como voy a pedir yo que me den dinero, o sea, comida, que me ponerme en la fila ahí para, no sé, me parecía como fuera de lugar.
La última encuesta de condiciones de vida sitúa en el 26% la tasa de pobreza y exclusión en España en 2022, y en el 7,7% la pobreza material severa. Son las tasas más bajas desde 2013, pero hay margen de mejora, algo que, según explica COPE, el presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza, Carlos Susías, pasa por un refuerzo del escudo social.
Si es necesario focalizarlo más en personas, en las familias más vulnerables.
La peor situación la tienen las familias monoparentales con al menos un hijo dependiente, como la de Alejandra. En ellas el riesgo de pobreza y exclusión supera el 49%.
Y ya que hablamos de vivienda y de la situación del alquiler en España, atención a la propuesta que ha hecho adelante Andalucía. Pide boicotear los apartamentos turísticos echando pegamento en las cerraduras. El candidato a la alcaldía de Málaga ha grabado un vídeo en el que explica paso a paso cómo hacerlo y anima a los malagueños a que le imiten. Andrés Atienza.
Su nombre es Luis Rodrigo y esto es lo que ha publicado en sus redes sociales.
Paso 1. Localiza un candado como este. Paso 2. Encuentra pegamento. Y paso 3. Aplícalo en el campo.
Este vídeo ha recibido muchas críticas porque podría incitar a sabotear a un sector que cumple con la ley. En COPE nos hemos preguntado si puede tener incluso recorrido penal. Según el juez Bernardo Pinazo, podría tipificarse de delito de odio al culpar a los propietarios de estos pisos de la falta de alquileres en Málaga. También podría incurrir en un segundo delito. Aún así, el juez matiza que estos dos posibles delitos se pueden diluir por el derecho a la libertad de expresión que ampara la ley.
Vaya sorpresón se han llevado los empleados del Hospital San Antonio Abad de Vilanova y la Geltrú en Barcelona. En la puerta del centro ha aparecido un maletín con 64.000 euros en efectivo y con una nota que dice que el dinero es una donación para ese hospital. Yolanda Bernal.
Fue el personal de limpieza quien encontró el dinero dentro de un maletín negro y junto a los 64.000 euros una nota escrita a mano explicando que se trata de una donación. El aviso lo dio un hombre de avanzada edad. Al ver que nadie lo reclamaba, el personal del hospital avisó a los Mossos de Escuadra, que están investigando ahora que el origen del dinero sea legal. Todo apunta a que se trata de una donación anónima, como explica la nota, a este hospital del Garraf. Si se demuestra que el origen del dinero no es ilícito, el hospital podrá recibir el donativo. Los Mossos trabajan con la hipótesis de que el donante anónimo sea el anciano que dio el aviso.
Y en Bilbao, un ladrón está ingresado en la UCI del hospital de Basurto por tragarse la cadena de oro con su respectiva medalla que le había robado a una mujer de 72 años, Elisa López.
Fueron las toses, nada más ser detenido y la desaparición del botín, lo que hizo a la policía atar cabos y sospechar que el chico de 18 años se había tragado la medalla y la cadena de oro que había arrancado del cuello de la víctima horas antes en la localidad vizcaína de Basauri. Los agentes procedieron a su arresto porque se encontraban con la propietaria de las joyas y esta lo reconoció al instante. En ese momento, al autor del robo no se le ocurrió mejor idea que tragarse el cuerpo del delito, lo que provocó su evacuación al hospital de Galdacao, donde se confirmó que la medalla y la cadena estaban alojadas en la tráquea. Había que actuar con urgencia y se le trasladó al hospital de Basurto, donde se le extrajeron ambas piezas sin necesidad de una intervención especial, por lo que salió del hospital para entrar en el calabozo hasta ser puesto a disposición judicial.
Enseguida mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso, no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Bien, ¿no? Más o menos, más o menos. Miren, para saber cómo está la gente en realidad, una manera puede ser acudir a los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es verdad que sobre el INE ha sobrevolado últimamente la sombra de la presión política con eso de los cambios en su dirección, propiciados por el gobierno, mayormente para que el PIB les quedara más bonito de lo que les quedaba. Un poco la línea del CIS, pero bueno, en el INE sigue trabajando gente muy válida y cuando le preguntan al personal cómo lleva lo del bolsillo, los datos son los datos, más allá de que luego cada uno se pueda quedar con la lectura de titular que más le acomode. Y el caso es que los datos de la última encuesta sobre calidad de vida son interesantes porque pueden ayudar a hacerse una idea de dónde estamos, porque aquí quien más y quien menos sigue dando vueltas al mismo pensamiento recurrente. Hay que ver con lo mal que está todo y con los disgustos que nos llevamos cuando vamos al súper o nos llegan los recibos de los suministros, con los bancos de alimentos que están tiritando porque la gente necesitada está más necesitada que nunca y la clase media que puede ayudar cada vez puede ayudar menos. Y luego, en cambio, sales a la calle y no hay un restaurante vacío ni un hotel que no esté ocupado a pesar de haber subido los precios una barbaridad. Bueno, y luego están los guiris, que se han puesto de acuerdo en venir todos a España después de la pandemia. Y ciudades como Madrid o Sevilla, que sí, que siempre habían tenido mucho turista, pero que hasta ahora se habían librado de la marabunta total y absoluta tipo Venecia, que sí sufría, por ejemplo, Barcelona, ahora empiezan a estar en el centro que no se cabe ni de lado, con lo malo de las molestias, pero también lo bueno de los ingresos para nuestros comercios. Así que, como les digo, tiene eso aquel saber qué tiene que decir el INE sobre la calidad de vida de los españoles haciendo balance de situación ahora mismo. Y un gran titular podría ser que baja la gente que está en riesgo de pobreza, que estaría en un 26%, pero en general vivimos peor que hace un año. Sobre todo porque el coste de la vida ha subido más que los ingresos. Ingresos que en la última década han subido de media unos 3.000 euros anuales. Y esto vendría a encajar, o por lo menos no sería incompatible, con esa sensación de que esta crisis, a diferencia de la crisis financiera de 2008, no deja a tanta gente muerta, matada de golpe, con un paro terrorífico. Ahora parece que se va tirando más mal que bien, pero se va tirando un poco más, con unos datos de empleo que no son para tirar cohetes, que de hecho son bastante lamentables, pero que nos hablan fundamentalmente de un reparto progresivo del trabajo que había antes, que no deja de ser una manera de extender la precariedad. Cuando en vez de generar riqueza repartes la que hay entre más gente, al final lo que tienes es un ambiente de cierta resignación, un ambiente en el que la gente se queja mucho de su situación, pero que a poco que puede tampoco se priva de darse alguna alegría a poco que pueda el que pueda. En todo caso, ¿qué dicen los datos? Bueno, pues que los que tienen serias dificultades para llegar a final de mes son el 8,7% de la población. Los que no pueden afrontar un gasto imprevisto, tipo se me ha roto el coche o la lavadora se ha roto y ahora no tengo forma humana de pagar una lavadora nueva y los destrozos que me ha hecho en la casa, esa gente sería el 35%. Y luego hay un 33% que lo mismo sí, que les da para comprar una caldera nueva si se les rompe la que tienen, pero que no les da para irse alegremente de vacaciones por ahí a un hotel y se tienen que quedar con las ganas. Esa sería más o menos la radiografía que hace el INE a la situación actual. Y luego ya cada uno pues que se quede con el titular que quiera. La prensa sanchista hará énfasis en que la pobreza en España baja a niveles anteriores a la pandemia y los más críticos se quedarán con la inquietante sensación de que aquí en general vamos a peor. Y los que mandan, todo su afán es crear el ambiente necesario para que la gente se resigne y siga viviendo en la medida de lo posible con menos capacidad para ahorrar o para hacer grandes planes a futuro. Aquí lo que se está gestando, se mire por donde se mire, es un debilitamiento de la clase media que ya veremos hasta dónde llega. En fin, esta mañana le seguimos dando vueltas a este asunto mientras, fíjense, la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo están también en parte detrás de la huelga anunciada por jueces y fiscales. Huelga de la que la ministra de Justicia, Pilar Llop, en principio no quiere saber gran cosa.
El Ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas. Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados, sé cómo son los medios de la Administración de Justicia, pero ahora lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano y por el buen servicio público a los ciudadanos.
Que tenga cuidado la ministra con sus palabras, porque lo mismo sin querer acaba entrando en contradicción con sus propios compañeros del Consejo de Ministros. Es decir, que no diga la ministra que estamos en crisis económica, porque su gobierno con Pedro Sánchez, dice que no. Dicen que aquí no ha habido hecatombe y que estamos razonablemente bien. Claro, eso es un poco tramposo, ¿no? Que tenemos un mitin del PSOE, decimos que la economía va mejor que queremos. Que los jueces piden que le suban el sueldo. Ah, se siente. Entonces decimos que es que hay crisis económica y que no puede ser. Y claro, los jueces nos chupan el dedo y van a dar la batalla en esa guerra que empezaría el próximo 16 de mayo y que viene propiciada por las mejoras que han conseguido los letrados de justicia. Claro, los letrados han conseguido un aumento y una serie de reconocimientos de sus funciones, y los funcionarios de justicia y los jueces han dicho un poco lo de Tony Leblanc en Torrente, cuando se pone a pedir en la calle y ve que al del lado, le dan una moneda y a él no, y le dice, oiga señora, que yo estoy peor, ¿no? Bueno, pues lo que piden los jueces es una mejora salarial que compense su pérdida de poder adquisitivo, pero ojo, también mejoras para el propio sistema judicial, porque la verdad es que pocas cosas ponen mal los pelos de punta como entrar en un juzgado español. Algunos son auténticas ratoneras insalubres, donde los expedientes se amontonan en las mesas, en el suelo, en los pasillos, que uno no sabe cómo esas criaturas son capaces de entenderse con semejante laberinto de papeles. Papeles importantes que, si se extravían, pueden suponer un problema. Y ahí están. Ni medios para archivarlos, ni gente para llevarlos adelante, ni era digital, ni nada, de nada, de nada. Y ha tenido que venir este 2023 para que el mundillo judicial estalle definitivamente. Los letrados estuvieron de huelga, los funcionarios lo están ahora y los jueces y fiscales se apuntan a partir del 16 de mayo. No es un problema menor para el gobierno, pero el gobierno también sabe que en esta vida hay problemas graves y problemas graves. Los hay que, siendo graves, para él tienen menos urgencia porque no tocan tanto la fibra del votante. Porque claro, si usted es un ciudadano normal, a poco que tenga suerte, pues no tendrá que ir habitualmente a un juzgado a meterse en juicios y demandas. A usted lo que le puede resultar mucho más fácil, como ciudadano normal y corriente, es poner la tele a la hora de comer o de cenar, por ejemplo, y toparse con la escena de la exhumación de Primo de Rivera. Si usted, como decía yo hace un momento, pertenece a ese rango de los españoles normales, entre comillas, lo de Primo de Rivera no le debe producir ni frío ni calor. Si eres de los que tuvo un abuelo o un padre que luchó o simpatizó con el bando nacional, y otro abuelo u otro padre que simpatizó con el bando republicano, esto de la guerra civil lo tienes ya más que superado. De igual manera que cuando vemos a un francés haciendo turismo en el Retiro de Madrid, no lo cogemos por la pechera y lo increpamos diciéndole que hay que ver qué poca vergüenza venir aquí después de lo que hicieron las tropas napoleónicas que acamparon en el mismo Retiro para ocupar Madrid y matar a su gente, violando a muchas mujeres y destruyendo nuestro patrimonio cultural y económico y tal y cual. Hombre, se entiende que esa herida ya la tenemos cerrada y que hay que seguir viviendo, pero con la guerra civil la izquierda anda todavía tratando de hacer caldo con los últimos resquicios de aquel conflicto. La verdad es que ya les queda poco que exhumar. Lo mismo a Moscardó o Milán del Bosch, pero para eso suponemos que habrá que esperar a otra pre-campaña electoral, que es cuando el PSOE hace estas cosas para animar el cotarro político. Y claro, si te garantizas tu pequeña dosis de nostálgicos levantando el brazo y siendo detenidos a las puertas del cementerio, pues animas un poco el mensaje del peligro de la ultraderecha en España y sobre todo no hablas de lo que te conviene que no se hable. Así que la ley del solo sí es sí, si fuera por el gobierno, ya solo sería un mal recuerdo o una anécdota a pie de página, como si sus terribles efectos no siguieran ahí y lo que se siguiera produciendo. Pero quien maneja el aparato gubernamental de la propaganda, si además tiene la malicia necesaria, pues tiene mucho margen. Margen para exhumar a Primo de Rivera, poner el grito en el cielo por los humedales de Doñana, no por los del Prat, pero sí por los de Doñana, para que la Junta de Andalucía tenga que ir a Bruselas a dar explicaciones. Margen para tener a la gente hablando de la vivienda, aunque sea para poner los pelos de punta a la clase media con las nuevas facilidades para los ocupantes que no pagan, margen para no ir al premio Cervantes para que no te silben, diciendo que no tienes tiempo para ir a eso, el tiempo que sí tienes para hacerte un vídeo del nodo cada día, y así van pasando las jornadas, con los españoles un poco menos achuchados por la pobreza extrema, pero en general viviendo peor que hace un año. Propaganda y anestesia, y más en campaña electoral. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El juez Pablo Llarena ha dado 5 días a Fiscalía, Abogacía del Estado y a la Acusación Popular para que se pronuncien sobre el plantón que Clara Ponsatí dio ayer al Supremo. Estaba citada para comunicarle su procesamiento por desobediencia. La exconsejera catalana ha preferido irse a Flandes alegando que tenía trabajo como eurodiputada y ha pedido amparo al Parlamento Europeo. Estamos también atentos hoy a las noticias que puedan llegar desde Estados Unidos porque Joe Biden podría anunciar que quiere ser candidato a las presidenciales del año que viene.
Yes, but look, I'm a great respecter of fate. Fate has intervened in my
Biden
life.
Biden decía este fin de semana en la CNN que sí, que tiene salud para presentarse a la reelección. Por cierto, hasta Estados Unidos se dirige en estos momentos Juan Guaidó. El opositor venezolano vuela hacia Miami pocas horas después de anunciar que ha huido a Colombia. Allí esperaba reunirse con las delegaciones internacionales que hoy participan en una conferencia para desatascar el diálogo entre el chavismo y la oposición. Estarán presentes 18 países con representantes también de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y hoy hablamos también de inmigración porque España es ya el segundo país de la Unión Europea que más inmigrantes recibe, solo por detrás de Alemania. Entre 2017 y 2020 llegaron de media 400.000 personas al año. Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias son las que acogieron a la mayor parte. Y en el partidazo de COPE, noticia importante con uno de los árbitros más importantes de la Liga, Bruno Casar.
Lo adelantó anoche Isaac Fouto en el partidazo de COPE. Mateu Laoz no va a seguir arbitrando el año que viene en el fútbol español. Así se lo ha comunicado el Comité Técnico de Árbitros y el Colegiado Valenciano, además, ha rechazado la oferta para mantenerse como árbitro de VAR. No le veremos, de hecho, en esta jornada 31 intersemanal que arranca esta tarde a las 7 con tiempo de juego, 2 partidos a las 7 y media. Cádiz, Osasuna y Girona, Real Madrid. A las 10 va a cerrar este martes el duelo por la Champions entre el Betis y la Real Sociedad. Para mañana destacamos 2 partidos, uno también a las 7 y media, Getafe-Almería por la salvación, a las 10 de la noche Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Y esta semana el protagonismo también va para el tenis. Arranca el Mutua Madrid Open esta mañana, el cuadro femenino, el masculino lo va a hacer mañana y el turno de Carlos Alcaraz va a ser en principio este viernes.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos hablas, entre otras cosas, del choque que esta tarde protagonizan Sánchez y Feijóo en el Senado. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Empezando por esta sesión, el Partido Popular se espera lo peor de Sánchez, una confrontación durísima que Sánchez realiza con un solo objetivo, desprestigiar hasta el ridículo a Feijóo para frenar su preeminencia en las urnas. Por tanto, en el PP han preparado esta tarde con una singular dedicación y con unas intervenciones muy estudiadas, preparadas por Marta Varela, habitual redactora del Modo Yankee de los discursos de Feijóo. Es de esperar que esta tarde salga a relucir la huelga anunciada por jueces y fiscales. Sinceramente, parece un poco de farol, porque se van a reunir con la desaparecida ministra de Justicia, el de tres, para evitar el paro. El que no se va a evitar es el de los abogados de oficio, que empieza mañana mismo su particular paro. Les cuento ahora la realidad de la situación demoscópica apenas un mes del 28 de mayo. PP oscila entre el 29 y el 34% en intención de voto. PSOE, su porcentaje está entre el 24 y el 28%. Una noticia muy lamentable. La muerte de Josep Piqué ha trastocado absolutamente los planes de Feijóo en Cataluña. Feijóo le había entregado, como dice un dirigente popular, las llaves del Partido Popular en el Principado. En este momento, el capítulo más grande de indecisos, dicen, lo ocupan las mujeres moderadas. En ellas reside la victoria de unos u otros. ¿Saben ustedes quién es el asesor principal del comisario europeo lituano de Medio Ambiente y Océanos? El que se ocupa precisamente de Doñana, pues nada menos que el hijo del ministro español de Agricultura, Luis Planas. Eso le da una gran confianza a Sánchez. Mala cosa para el futuro es que el candidato a la Generalidad Valenciana, por Vox, fuera condenado en su día por malos tratos. Ya ha cumplido su condena. ¿Saben cómo llama Pablo Iglesias a Yolanda Díaz? El escorpión rojo. Tarde o temprano terminará picando a Sánchez. Y atención al libro de moda, La España Menguente, de los profesores, de varios profesores, entre ellos Sosa Wagner y Manuel Aragón.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues esa amenaza de huelga en la justicia a partir del 16 de mayo es el principal asunto de análisis hoy en el kiosco este martes. Huelga sin precedentes, dice La Razón, de jueces y fiscales a solo 12 días de unas elecciones en toda España. Decididos a parar la justicia, añade El Mundo, ante el maltrato del gobierno. Denuncian falta de medios, bajos salarios y juzgados insalubres. A 48 horas de que se discuta en el Congreso la ley de vivienda, advierten varios diarios de las consecuencias negativas de topar la subida de los alquileres. Son el adelanto, dice ABC, de precios récord y de fuga de caseros. Los propietarios buscan la renta máxima ante el riesgo de caer en una zona tensionada, otros venden y otros acuden al arrendamiento turístico. Sobre esto, Podemos también insta a regular los pisos turísticos en la nueva ley. Y mientras, sobresale un dato esta mañana en los periódicos, lo cuenta Expansión, se dispara el esfuerzo que hay que hacer en España para pagar el alquiler, de media el 43% del sueldo bruto. Tercer asunto, Doñana. El gobierno andaluz no logra convencer a la Comisión Europea, titula El Mundo. Doñana peligra con los regadíos, según Bruselas. El gobierno, añade El País, insta a la retirada inmediata del proyecto de ley y advierte que si sigue adelante lo llevará al Constitucional. Hay otros asuntos que completan el cuadro, la actualidad del kiosco, esa exhumación de Primo de Rivera que termina con 3 detenidos, dice ABC. Lo próximo, advierte El Debate, la expulsión de los benedictinos del Valle. Y el exilio de Juan Guaidó, que cruzó en pie a Colombia el día en que este país comienza una conferencia internacional sobre Venezuela. Ponen aprietos la iniciativa del presidente Petro, dice La Razón, aunque Guaidó la última hora es que vuela ya hacia Estados Unidos. Y la reflexión en La Vanguardia del Premio Cervantes, Rafael Cadenas insiste en su discurso, es urgente defender la democracia.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues esa lucha contra el tabaquismo que sigue dando pasos en España. Hoy subraya el periódico de Cataluña esa iniciativa coordinada de 38 hospitales públicos de toda España que a partir de junio van a iniciar como una prueba piloto cribados de detección precoz del cáncer de pulmón. Hay un 40% además de padres y madres que fuman en casa. El Instituto Catalán de Oncología va a practicar también otra prueba, reclutando a 40 familias catalanas con al menos un adicto al tabaco en casa, ayudándole con seguimiento durante semanas para que fume fuera de casa. Una iniciativa, dicen, que han coordinado con los colegios para lograr hogares libres de humo y reducir el impacto del consumo de tabaco en los niños.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días. Pues te cuento que el 35,5% de las familias españolas no pudo afrontar ningún gasto extraordinario el año pasado. Se trata de la cifra más alta desde 2018. ¿Y por qué? Pues mira, Sergio, porque la inflación y la no deflactación de la subida de los precios en el IRPF, unida a la incertidumbre económica, han provocado que un tercio de los españoles no se pudiera ir de vacaciones ni una semana y que el 8,7% llegara con mucha dificultad a final de mes. Se trata de una encuesta del INE que se llevó a cabo durante el cuarto trimestre del año pasado y que se ha conocido ahora. La contención salarial ha evitado en algunos sectores una crisis inflacionista aún mayor. Pero, Sergio, la verticalidad de la subida de los impuestos de forma transversal y el incremento de los costes salariales están empobreciendo cada día a todas las familias.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Cuando viajas, descubres y experimentas olores y sabores que jamás habías probado. Incluso conoces mejor a la gente que te acompaña en ese viaje. ¡Qué curioso! Lo mismo sucede cuando abres una botella de Ramón Bilbao. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una operación de la Guardia Civil alerta del riesgo que supone invertir en criptomonedas. Hay 5 detenidos por una estafa que supera los 100 millones de euros. Los detalles de la investigación los tiene Juan Baño.
Toda prudencia es poca. Los delincuentes ofrecen inversiones con apariencia legal a través de las redes, la prensa o en llamada telefónica. La primera víctima detectada en Vitoria.
Mediante una llamada telefónica me invitan a invertir 250 euros en una página web que se llama pimexa.com y en esa página web él va viendo, el dinero le sube exponencialmente en 2 o 3 días.
Cuenta el agente Rodrigo de delitos telemáticos en la Guardia Civil que tras ese señuelo, el siguiente escalón, la compra de un bitcoin por 35.000 euros.
Pasa el tiempo, él va viendo la criptomoneda cómo va subiendo y quiere recuperarlo. Entonces que le dicen que para recuperarlo tendría que pagar a Hacienda y él ya va viendo que le están poniendo pegas, que eso no es como...
Algunos han perdido cientos de miles de euros.
Hay de 220.000, hay de en todas las ciudades, de toda la geografía. Ciudad Real 200.000, Barcelona 100.000, Baleares 25.000.
Operación completamente abierta.
Estas personas están siendo investigadas tanto como policial como judicialmente, intentando conseguir el rastro final del dinero. A ver si podemos recuperar el dinero de las víctimas.
Hay imputados en Azerbaiyán, Georgia, Ucrania o Rusia. Ahí estaría el dinero.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Vamos a tener esta semana calorcito. Vamos a tener calorcito, suben las temperaturas y esto cada vez va a ser más frecuente. Ya no se discute el cambio climático. Ya lo que hay que hacer es las cuentas con esta modificación. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar precisamente de la adaptación a la modificación de las temperaturas. Por ejemplo, con girasoles mutados genéticamente, con otro tipo de cultivos que necesiten menos agua, con casas más fresquitas. Tendremos que ir cambiando bastantes cosas. Una ventaja tenemos los españoles. Tenemos una gran capacidad de adaptación a las olas de frío y a las olas de calor, para que luego digan.
Los hermanos Hanson la rompieron mundialmente con esta canción en el 97. Ellos tenían 17, 14 y 12 añitos y llamaban la atención por eso, por lo jóvenes que eran y lo bien que cantaban y tocaban la guitarra y la batería. Y más de un cuarto de siglo después, ahí siguen, continúan unidos y aunque les cambió la voz, cuando les piden que canten la canción que les hizo famosos, lo hacen encantados de la vida. Un bap. Ya no tienen carita de niños ni llevan melena rubia, pero está bien, ¿eh?, que a pesar de todo lo que han hecho en estos últimos 25 años tengan una relación tan sana con lo que fue su casilla de salida, porque hay artistas que se cansan de cantar aquella canción que cantaban cuando eran muy jóvenes, pero esto se ve que no. 25 años ya, ¿eh? ¿Qué le dirías tú, por cierto, a tu yo de hace 25 años? ¿Qué buenos consejos ¿O qué pistas te darías a ti mismo sabiendo ahora lo que sabes? Eso sí, ya estabas en este mundo, ¿eh? Porque ya tenemos oyentes por ahí también insultantemente jóvenes. Bueno, pues nos lo puedes decir en el 699-13-14. Eso o lo que te apetezca sobre la más rabiosa actualidad. Camino ya de las 7 de la mañana aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Consigue hasta 8 céntimos por clic de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.